Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 219, es el 14º capítulo de la 7ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Victorias de Movistar Inter, de Barcelona Lassa y de Pozo de Murcia en la última jornada y una clasificación que vuelve a apretarse de cara a la Copa de España. 9 equipos para 8 plazas, pues Burela se coloca a solo 3 puntos de Magna. Burela, que es noveno, se coloca a 3 puntos de Magna, que cierra esas 8 plazas para clasificarse para la Copa de España. Este fin de semana, Movistar Inter y Barcelona se miden en Alcalá con el liderato en juego. Hablaremos con Andreu Plaza, con el entrenador del Barcelona Lassa. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la última jornada y no nos olvidaremos de la Copa del Rey, que está en plena disputa de los cuartos de final. Solo queda ya una plaza de semifinalista. Lo haremos todo con la ayuda del gran Manolo Segura, del Mundo Deportivo, Óscar García y Perico Sainz de Baranda. En Futsaleros por el Mundo cogeremos las maletas bien de abrigo, porque nos marcharemos con Teresa Sendín hasta Rusia para hablar con el gran Ángel Velasco Marugán Lind. Alba Day y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, hoy con protagonista y Yolanda Sánchez, la de la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Ya tenemos todo preparado para empezar, con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Villancicos, lógicamente, ¿no? Ya estamos a muy poquitos días de las Navidades, ya están todas las ciudades iluminadas y hoy Perico ha elegido 4 villancicos seleccionados, que son, pues yo diría que versiones nuevas de villancicos clásicos. Esta es Ariana Grande cantando Last Christmas. Tenemos que repasar los resultados que se dieron en la primera división en esta última jornada disputada, la número 10, Magna Gurpea 1, Movistar Inter 4, Santiago Futsal 3, Catgas Energía 7, Plástico Romero Cartagena 2, Río Renovable Zaragoza 3, Jaén Paraíso Interior 4, Levante 2, Peñíscola 1, El Pozo de Murcia 4, Bodegas Juan Gil Jumilla 2, Aspil Vidal Rivera Navarra 5, Gran Canaria 4, Pescado Rubén Burela 10 y en el partidazo de la jornada, Barcelona Lassa 5, Palma Futsal 1. Teníamos pendiente hablar con el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Lassa, con Andreu Plaza, desde que empezó la temporada, y ya le tenemos al otro lado del micrófono. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo marcha todo? ¿Cómo van estas primeras semanas de competición? En un reto, Andreu, que no era nada sencillo, que era pues poner continuidad a la brillante era de Marc Carmona en el banquillo del Barça.
Bueno, la verdad es que sí, que no era sencillo, no es sencillo el reto, y además... hemos empezado con todas las dificultades que conlleva una temporada con Mundial, con lesionados, con una pretemporada larguísima. Y la verdad es que el reto es grande y nosotros tenemos mucha ilusión y muchas ganas. Y de momento vamos por el camino más o menos marcado.
¿Cuánto daño, mister, le hizo a sus planes de inicio la lesión de Sergio Lozano? Porque de eso se ha hablado mucho y se ha escrito mucho.
Bueno, mucho daño, porque es un jugador sobre el que giran un montón de situaciones en una plantilla como la nuestra, un montón de es un jugador que da unas posibilidades al juego y a las diferentes facetas del juego muy grandes, y bueno, y al final pues nos tenemos que adaptar a lo que tenemos, que no es poco. Pero claro, un jugador como Lozano es prácticamente insustituible, ¿no? En un equipo que aspire a a ganar títulos.
Ha transcurrido ya un tercio más o menos del campeonato, se han disputado algunas competiciones, el Barça ahora mismo es segundo con 22 puntos. ¿Hubiera firmado, Andreu, llegar a esta semana más o menos en esa posición?
Sí. Yo siempre vengo diciendo, ayer dije también que me preguntaron por el partido del sábado, ¿no? Son importantes los partidos, los puntos, pero contra cualquier rival, ¿no? Nosotros tenemos que estar en la parte de arriba de la clasificación, eso está claro, llegar al final de las competiciones a todas las que podamos y disputar los títulos. Y efectivamente, pues quizá el único marrón, y que no es pequeño, el único lunar es la eliminación de la Copa, pero bueno, a veces las cosas pueden pasar y nos pasa a nosotros y no tenemos más remedio que mirar hacia adelante, pero en principio sí estamos contentos con donde estamos.
Entre los periodistas del Fútbol Sala, el análisis que se viene haciendo de esta temporada, Andreu, es que el Barça es un proyecto en construcción. Pozo de Murcia también ha hecho algunas variaciones en la plantilla, aunque sigue duda que eso le da continuidad al proyecto. También está un poco construyendo un equipo algo distinto del año pasado. Sin embargo, Movistar Inter es un proyecto consolidado. ¿La sensación en el cuerpo técnico del Barça es parecida?
Sí, podríamos hacer ese análisis, pero es que al final todas estas cosas suelen pasar cuando acaban las temporadas, ¿no? Nosotros sabemos que nosotros necesitamos un tiempo, como cualquiera, un entrenador nuevo, un cuerpo técnico nuevo, jugadores nuevos, necesitamos un tiempo. Lo que no sabemos es cuánto tiempo. Estamos pendientes de recuperaciones de jugadores también, estamos pendientes de consolidar nuestros sistemas de juego, estamos pendientes de que los jugadores entiendan qué es lo que queremos, y eso pues lleva un tiempo. Lo que hay veces que es menor y otras veces mayor. No podría decirte si estamos en los plazos, porque ahora mismo todavía nos faltan algunas cosas.
Teniendo en cuenta todo esto y las dificultades del proyecto que han emprendido esta temporada, lo que pasa por otro lado es que esto es el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Lo decía el otro día el entrenador de Movistar Inter, Jesús Velasco: nosotros somos candidatos, aunque sea solo por historia, lo son por muchas cosas más, por la plantilla que tienen y por el proyecto tan consolidado, pero ¿le van a exigir este año ganar algún título en el Barcelona?
Sobre todo, sí, sobre todo porque venimos de 2 años de no ganar, entonces en el Barcelona se entienden pocas veces las explicaciones de, bueno, es que es un entrenador nuevo, es que hay que tener tiempo, llevamos muy poco, tal, sí, pero ¿cuánto hace que no ganamos? 2 años, pues mal. Entonces, la verdad es que nosotros sabíamos dónde nos metíamos, todos los que estábamos en el cuerpo técnico, sabíamos cuál es la exigencia, desde el minuto uno no hacía falta que a mí, no hacía falta que me lo explicaran, porque yo ya estaba en la casa, y entonces no nos viene de nuevo, sabemos cuál es nuestro objetivo y pues vamos a luchar por él sin ningún tipo de excusas ni sin ningún tipo de historias.
Llega este partido contra Movistar Inter, es de los más atractivos, desde luego, para todos, para periodistas, para espectadores, me imagino que también para vosotros. De momento el precedente que tenemos contra un equipo de un nivel similar es contra el Pozo de Murcia. Cayó el Barça por 2-3 en el Palau. ¿Creéis, Andreu, o creen que están un poquito ahora mismo por debajo del nivel de estos dos, precisamente por eso, por las bajas y por este proyecto en construcción?
Ya, pero eso que me dices no me vale. Es decir, que perdiéramos contra el Pozo no tiene nada que ver. O sea, ni el Pozo ni Inter tienen un equipo parecido, no tienen nada que ver un equipo con el otro. Y que nos ganara el Pozo en casa creo que incluso fue circunstancial, porque creo que no merecimos perder ese partido. Si lo hubiéramos ganado, estaríamos hablando de que hemos ganado con el mismo partido que jugamos, ¿eh? Podríamos haber ganado perfectamente ese partido, y eso lo saben todos los que vieron el partido, también perdido, como así fue, o empatado, ¿no? Entonces yo creo que no se puede comparar ni un equipo con otro, ni un partido con otro. Han pasado ya 3 semanas, hemos avanzado todos, y el partido de Inter es dificilísimo, está claro, jugamos en su pista, una pista en la que nadie gana habitualmente. Iba a ser muy complicado. Hubiéramos ganado o hubiéramos perdido contra el Pozo.
¿Qué es lo que más miedo te da de Movistar Inter? Si se puede resumir en algo, ¿no? Que es difícil.
Me da miedo su solidez, ¿no? Es un equipo con mucha solidez, como decías tú antes, un proyecto consolidado, un Juan en un pabellón en el que son conscientes y se sienten muy superiores o se sienten amos y señores de ese pabellón. Y bueno, eso hace que además está en la televisión, está todo el mundo pendiente, y eso pues les hace más peligroso, ¿no? Y luego también un poco en función de sus estrellas, que tienen unas cuantas, de cómo estén ese día, pero si todo el mundo está bien es complicado ganar, y nosotros lo sabemos. Por eso yo decía desde el principio de la semana, y ya me han dado algún palo, sí. De que no era un partido importante, ni mucho menos quería decir, si alguien me ha interpretado eso, se está equivocando. Yo no quería decir que no fuera importante. Yo lo que dije sinceramente, y lo digo sinceramente, es que para la clasificación no es importante. Otra cosa es lo que nos jugamos a nivel moral y a nivel de imagen y a nivel de todo. Lo demás, eso para vosotros, ¿no? Lo que cuenta la parafernalia de un partido como este, lo entiendo, lo comparto y a mí yo soy el primero que estoy encantado de jugar ese partido.
El hecho de que la temporada que viene, como todo apunta, la UEFA vaya a dar dos plazas para la UEFA Futsal Cup, no va a hacer falta quedar campeón, ha abierto una posibilidad muy buena, porque había una presión brutal para los equipos grandes de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Andreu, de tener que quedar campeón, además de por ganar la Liga, por jugar esa competición. Teniendo en cuenta la dificultad de este primer año, ¿firmarías no ganar la Liga, pero sí conseguir esa plaza para la UEFA Futsal Cup del año que viene?
Sí, lo que me gustaría es que alguien me dijera cuál es la plaza. Es decir, porque yo todavía no sé cuál es la plaza que da acceso al segundo lugar de la UEFA. No sé si es el campeón de Copa, no sé si es un campeón de Liga regular, no sé si es el finalista de la Liga, todavía no lo sé. Si lo sabéis, me haríais un favor, porque no tengo ni idea de quién va a ser el segundo candidato a jugar la Copa Europa.
Sí, yo creo que está por definir, ¿no? Es una cosa que todavía no...
Por eso, entonces, como de momento estamos eliminados de la Copa del Rey, y si fuera ese, no tendríamos ninguna posibilidad.
Hay que ganar la Liga.
Exactamente, hay que ganar la Liga o hacer alguna otra cosa, porque si no sé cuál es la plaza que da acceso.
¿Le queda al Barça algo por hacer en el mercado de invierno? ¿O va a hacer algo, mejor dicho, Andreu, el Barça en el mercado de invierno?
Mira, nosotros estamos hasta el 31 de enero pendientes de todo y no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Si hubiera alguna posibilidad de algún jugador muy interesante que nos hiciera, que nos pudiera servir, no estoy cerrado a ningún jugador. Pero ahora mismo, de momento, estamos en el mercado solamente.
Seguro que me dejo algo por ahí. Está también Manolo Segura ya, nuestro compañero y amigo del Mundo Deportivo. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno,
seguro que me dejo algo que le tengas que preguntar tú al entrenador del Barça.
Muchas cosas, por supuesto. Sobre todo, si el señor Andreu Plaza no sabe qué plaza es, vamos mal, ¿eh, Andreu? Buenas tardes.
Buenas tardes. No lo sabemos, sinceramente, Manolo, no lo sabe.
Pues mira, ayer precisamente tuvimos el placer de comentarlo con el presidente de la Liga, Javier Rojado, y nos comentó que hasta marzo o abril, me parece que UEFA lo tiene que decidir, y dependía de reglamentos, historias, algo muy complicado, que yo no sé si el fútbol sala va a conseguir esa segunda plaza, la Grandes Ligas la va a conseguir de esa manera, no lo sé, pero bueno, es un interrogante, ¿eh?
Por eso te digo que nosotros todavía a nivel de club no sabemos cuál es la plaza que da acceso al segundo escalón, en el caso de que tuviéramos que ser el segundo escalón. No sabemos cuál es la plaza y te lo digo sinceramente. Y si como tú dices, hablaste con el presidente de la Liga y todavía no lo saben, pues no lo sabemos nadie.
No, bueno, una cosa, ha comentado usted lo de que ya le han dado algún palo. Como me siento aludido por lo del palo, le tengo que explicar al señor Plaza que Andrés Plaza dijo: no jugamos nada el sábado. Esas fueron las palabras textuales. Y yo creo, insisto, que el técnico del Barcelona no puede decir a un partido grandioso como es el del sábado que no nos jugamos nada, porque se juegan muchísimas cosas.
Pero lo acaba de matizar, Manolo, que si alguien entendió que yo decía que no nos jugábamos nada, pues no me refería a no jugarnos nada, evidentemente que nos jugamos. Yo me refería exclusivamente al tema clasificatorio. Son 3 puntos, Manolo.
Sí,
es evidente que nos jugamos, claro que nos jugamos, va a estar en la televisión, va a estar todo el mundo, pero no sabría decirte qué más nos podemos jugar. El prestigio, claro que nos lo jugamos, somos el Barça, pero es que no tenemos nada más que jugarnos ahí. Y lo que yo entiendo que vosotros los periodistas tengáis que hacer, que vender ese partido.
No, Andreu, que los periodistas no nos jugamos nada, que lo jugáis vosotros. Los periodistas no nos jugamos nada.
Nos jugamos 3 puntos, Manolo.
Vale, bueno. Según cómo acabe el partido ya me dirás. Oye, dos cosas más, que si no me llamará la atención.
A ver.
Galella va a estar en el palco.
¿El qué, perdón?
Que Galella va a estar en el palco. Ahí ya ha fichado por Inter, mientras el Barça sigue ahí deshojando la margarita. Dile a los amigos oyentes de la COPE, dale la exclusiva de que sí que vamos a fichar, pero que bueno, que estamos mirando bien la cosa.
Bueno.
Pero es que lo acabo de decir. Nosotros estamos en el mercado, como todos los equipos que intentan reforzar.
Sí, Andreu, dile que vamos a fichar, nada más.
A día de hoy no tenemos nada. No tenemos nada ni concretado, ni tenemos algunos jugadores que estamos pendientes de ellos, como toda la temporada.
Ahí,
pero no tenemos nada concretado. Entonces,
bueno,
y he dicho, si saliera alguna historia que nos beneficiara, algún jugador que pudiéramos traer, en enero lo traeríamos, podríamos traerlo, pero de momento no tenemos nada.
Bueno, pues, para mentes inquietas, tengo que decir que el señor Velasco, ¿sí? ese grandísimo técnico de Inter, el primer año también, desgraciadamente, lo pasó muy mal al frente del banquillo de Inter. ¿Eh? Uh-huh. Lo digo para que todo el mundo no se olvide de lo que llegó a sufrir Velasco también en sus primeros días.
Bueno, escucha, Manolo, y llegó a estar incluso al borde de la destitución varias
veces. Que atención al sábado a Miguel de Andrés, porque seguro que Miguel la va a liar junto con Andreu Plaza, pero sobre todo Miguel de Andrés tiene alguna. Y te digo más, Andreu, porque ayer en Pista Azul tuve la oportunidad de preguntar a la caverna mediática esta, del tema de los árbitros, que dicen, digo, bueno, voy a ver cuántos palos van a permitirlo. Dísimo cierre como es Ortiz o Pola aferrado y se la piten aferrado.
Bueno, yo realmente estoy un poco preocupado por el tema del arbitraje con Ferrao, pero no sé ni quién nos arbitra, ¿eh? Tampoco me he preocupado de saberlo, pero yo lo que sí sé es que últimamente ¿sí? A Ferrao concretamente, yo creo que hay muchas situaciones en las que le pitan faltas que nos perjudican, porque evidentemente nos las pitan en contra, pero es que también nos perjudica porque él está un poco confuso, ¿no? Él necesita buscarse la posición en la pista, es muy difícil para un pívot ganarse la posición y recibe muchos golpes y siempre se las pitan a él. Bueno, vamos a ver el sábado, ¿no? El sábado va a ser igual, un cierre con un pívot, tiene una lucha ahí constante. Ortiz no es ninguna perita en dulce para que no pensemos que va a haber un tremendo duelo ahí entre los dos, y vamos a ver, porque al final yo creo que los árbitros en los duelos pívot cierre deberían ser un poco más con la vista gorda y no pitar tanto, ni para uno ni para otro, porque al final ya saben que hay palos entre los dos, ¿entiendes? Entonces, bueno, tiene mucha facilidad para equivocarse, tanto si pitan a favor como en contra, lo digo en serio. Yo creo que con los pívots deberían ser un poco más tranquilos y dejar que jueguen ahí los dos sus posiciones y a ver qué pasa.
Bueno, pues van a ser Delgado Sastre y Rabadán Sainz, los árbitros de...
Sí, valenciano, una tierra que le gusta mucho a Andreu.
Bueno, nos pitaron en el Levante, creo, ¿no? En la Copa, en la eliminatoria de Copa.
¡Qué casualidad, eh! ¡Qué
casualidad! Bueno, les deseamos suerte y que pasen absolutamente inadvertidos, que eso será bueno para
claro que todos. Sí.
Mister, que nada, que de verdad creo que el reto que tiene por delante es apasionante por un lado, pero muy complicado. El Barça que llegó a ganarlo absolutamente todo, el Barça que ahora mismo lleva 2 años de sequía. Que creo que las cosas le vayan bien al Barça es bueno para el fútbol sala español, y que le deseamos leer aquí toda la suerte del mundo en esta andadura, empezando por este próximo fin de semana en el partidazo contra Movistar Inter.
Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Gracias.
Un abrazo. Plaza, el míster del Barcelona, Manolo Segura, se queda por ahí porque empezamos ya la tertulia. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Oh, I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. La tertulia de Futsal Cope.
No conocía yo, Antonio, esta versión de All I Want for Christmas. Es Fifth Harmony y tiene un inicio espectacular de uno de los villancicos más famosos de que llegan por estas fechas. Estamos repasando eso, villancicos famosos que han sido versionados por distintos artistas. Hemos empezado con Ariana Grande con Last Christmas y este All I Want for Christmas de Fifth Harmony. Manolo Segura es la estrella del periodismo futsalero.
Esta semana
en España, ayer protagonista en Pista Azul, hoy en Futsal Cope, estás que lo tiras, Manolo.
Sí, aquí estamos. Yo creo que jamás el fútbol sala podría caer tan bajo, pero en fin, vosotros mismos.
Escucha, me gusta tu míster, ¿eh?
Y a mí también, ¿eh? Sí. Y a mí también muchísimo, y lo digo sin ninguna ironía, lo digo claramente, soy un firme devoto de Andreu Plaza, no le debo nada, no me debe nada, que diría el maestro García, pero estoy absolutamente rendido, sobre todo porque es un tipo humilde y eso se agradece, ¿eh?
¿Tú también hubieras firmado llegar a esta situación, a esta semana, a este 14 de diciembre como está ahora mismo el Barça?
No, porque está eliminado de la Copa del Rey a las primeras de cambio, por tanto yo no puedo firmar eso. Pero bueno, que sí que tengo que decir...
Jesús Velasco dijo aquí el otro día, ya sabes que Inter ha palmado la Supercopa y está eliminado de la Copa del Rey, que él hubiera firmado llegar en esta situación a esta altura de la temporada. O sea que...
Pero yo hasta puedo entender las palabras de Jesús Velasco, porque quieras que no, a un grandioso equipo como es Inter, que tiene la carga europea, además que tiene y la obligatoriedad de ganar sí o sí siempre, hombre, de alguna manera liberalizas, no digo que entreguen la Copa, ni muchísimo menos, pero sí que liberalizas de alguna manera y dosificas un poquito más el esfuerzo de un equipo campeón, ¿eh? O sea que tampoco lo veo tan... Sí me gustaría matizar una vez más lo que comentó Andreu. Andreu Plaza es un tío muy sincero, de verdad, y habla y dice el otro día del tiempo muerto también, cuando dijo están cagados sí, contra el Pozo. Es un tipo muy natural, o sea, sin ninguna mala fe, pero vamos, en absoluto, pero ahora, yo que soy lector, soy espectador, soy oyente, escucho una frase del técnico que me dice no nos vamos a jugar nada el sábado, luego sí matiza, bueno, quizá el liderato, hombre, te parece poco que es el Barça, y que 3 puntos hoy en día en la clasificación de la Liga de la Sala te puede complicar ser cabeza de serie y luego la Copa de España.
A lo mejor, Manolo, le falta un poco de maldad, de colmillo para eso, ¿no? Para que sí, las cosas seguro. Que él diga no sean interpretadas de una forma que él no quiere. Pero claro, el banquillo del Barça es el banquillo del Barça. Y aquel tiempo muerto, cualquiera que lo vea con la mirada limpia, sabe que no quería insultar a nadie. No, pero si le das la vuelta y lo retuerces, pues tal. Y a las declaraciones del otro día, pues a él es lo que le sale, ¿no? Y luego tiene que matizarlo. Entonces me imagino que el rodaje que tiene que coger él, aunque sepa mucho de fútbol sala, es quizá ese trato con los medios o medir un poco la repercusión de las cosas que dice, ¿no?
Tampoco somos tantos medios.
No, es verdad. Y somos todos... ¿Hay algún desafortunado caso por ahí que tiene más colmillo? Pero en general somos buena gente. No es el caso de Óscar García, que es un tío serio. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
El único serio.
Bueno, analizando un poco con Manolo Segura la entrevista con Andreu Plaza, ¿no? Que dice que bueno, que está satisfecho de la situación en la que llega el Barça a estas alturas de la temporada, que lógicamente sí son un proyecto en construcción. Y yo es lo primero que le he preguntado a Óscar, que me parece una buena papeleta el reto que tiene por delante sustituyendo a Marc Carmona en el proyecto azulgrana, ¿no?
Sí, es un reto importante porque viene de un ciclo ganador, aunque el último año, los últimos 2 años no hayan sido todo lo esperado, pero viene de un ciclo ganador. Y tiene una plantilla completamente nueva, con gente muy joven, con gente que tiene calidad, pero que tiene que crecer y tiene que acostumbrarse a ese tipo de retos y tiene que pasar ese examen, y no será nada fácil. Yo creo que es un trabajo que hay que valorar a largo plazo. Marc Carmona ganó, pero estuvo mucho tiempo sin hacerlo. Y yo creo que a lo mejor no puede tener tanto tiempo sin hacerlo Andreu Plaza, pero sí también necesita un cierto margen de trabajo, de tiempo.
Sí, el problema que tiene, lo ha dicho él, Manolo, que él viene con la rémora de los 2 años sin ganar nada. Entonces no le van a dar márgenes.
Bueno, él no viene con esa rémora, es el club el que mantiene,
pero
la sección, ¿no?
Cuando le dicen no le van a permitir un año en blanco porque no sería uno, serían tres. Es a lo que me refiero, que él hereda una situación que lógicamente le puede perjudicar.
Pues yo te digo que siendo como es el Barcelona, y no por cubrir las espaldas a nadie, porque para eso está cada cual, aquí es como es la manera como se cae. Por eso cuando comentaba lo de no pasa nada si perdemos, sí que pasa. Tú imagínate que Inter te mete 8,
sí, claro,
o te mete 5-0, claro que pasa, y pasa muchísimo. Pasa que si pierdes por esa goleada, seguro que el Barcelona ficha. Fíjate si va a pasar. Pero, encargarle el mochuelo de los 2 años anteriores a Andreu no es justo, me parece que no... Y pesa, ¿eh?
Sí, me refiero que, pesa, que ¿eh? Es un club que ya tiene de por sí presión de quedarse un año en blanco, pero es que van 2 anteriores. Y es...
Sí, pero insisto, yo creo, y a riesgo de que si no se ganara nada tampoco, yo tampoco vería peligrar definitivamente la cabeza de Andreu Plaza.
No, luego está el tema de la Copa de Europa, que me lo decía Óscar también fuera de micro. Incídele un poco lo de la Copa de Europa, porque claro, no es lo mismo llevarte la temporada sin títulos y clasificarte para la Copa de Europa que no clasificarte para la Copa de Europa, ¿no?
Claro, está clarísimo. Pero como eso es un movimiento de despacho, pues me parece que los movimientos de despacho son mucho más difíciles que los movimientos en pista.
De lo que le has podido sacar, que no ha sido, no nos ha dejado sacarle mucho,
nada,
¿te atreves a darle algún, a dar a la audiencia de Futsal Cope, Manolo, algún nombre
que pueda llegar al Barça ahora en el mercado de invierno?
No, yo me atrevo tan solo a comentar lo que de alguna manera han admitido ellos también, que decir que han llovido las ofertas y la Secretaría Técnica es algo obvio, porque han llegado ofrecimientos de todo el mundo, pero hay los dos nombres que se han salido, Esquerdiña y Fernandinho. Uh-huh. Esquerdiña ya definitivamente no, y Fernandinho me parece que se ha complicado bastante, por no decirte que se ha complicado del todo, pero está la ventana abierta. Yo creo que un último esfuerzo pues se puede dar para Fernandinho, ¿eh?
Yo fíjate, mi sensación, Óscar, es que lo más difícil para Andreu ya ha pasado, ¿no? Que ha sido superar la lesión de Lozano, volver a equiparar, a poner al Barça ahí arriba, segunda posición, a dos puntos, a tiro del partido que tenemos este fin de semana, de clásico. El clásico del fútbol sala es el Pozo Inter, pero a tiro de partidazo, es decir, que si de repente se le ocurre al Barça ganar a Inter, se pone líder, y ya va más o menos haciéndose con las medidas del equipo que dirige, ¿no? Yo creo que lo más difícil lo ha dejado atrás.
Bueno, no, yo creo que tiene un examen, porque si te pones a analizar concienzudamente, en Copa del Rey, que es ganar o morir, muere.
Sí, contra el Levante.
Y el partido contra el Pozo, en casa, lo pierde.
Sí.
Entonces, el otro gran examen es el partido contra Inter. Entonces, si sales al lado de este... no es que sea problema, porque yo, estáis hablando del margen de 2 años,
sí.
Yo mínimo este año se lo daría, porque claro, no le puedes exigir con este equipo ganar títulos.
Sí, como este dice Manuel, no tiene la culpa de que el Barça venga
claro,
2 años.
No le puedes exigir eso, y yo creo que si alguien le nombra y le da esa plantilla, tiene que ser consciente de ello, y si no es consciente de ello, el que se está equivocando es ese.
No, son conscientes de eso, son conscientes de
claro,
eso.
Claro, lo que hay que ser consciente es que pongo un entrenador
la
nuevo y le pongo...
ha sido total.
Claro, yo pongo un entrenador nuevo, pongo una plantilla nueva con mucho jugador joven que tiene que explotar en un equipo grande, no le puedo exigir ganar el primer año. A lo mejor le puedo exigir ganar el segundo. Es verdad que le tengo que exigir, como dice Manolo, ciertas cosas. O sea, no vale perder con el Levante o caer en cuartos de Copa contra, por poner un ejemplo, Peñíscola. Uh-huh. No me vale eso.
Sí, la Copa de España va a ser una buena prueba también para
claro,
el Barça.
Me vale competir con los grandes, con los grandes... Y si pierdo con ellos, pues pierdo con ellos. Lo hablamos mucho a veces con Inter. No es tanto perder como con quién pierdes. Sí. Inter lo que le pasaba hace unos años es que no perdía con el Pozo y con el Barça, perdía con Lobelle.
Sí.
Entonces, el problema, o con Segovia, el problema era ese. El problema, tú tienes que llegar a competir con el Pozo y con Inter, y una vez te ganas, otra vez perderás. Lo ideal es ganar, pero a veces perderás. Y al Barça hay que pedirle eso, llegar a competir con esos. Este año no le puedes exigir títulos, le tienes que exigir que el equipo crezca, que el equipo se haga, y ya sí, el año que viene, ya sí, tener que ganar algún título sí o sí. Me parecería muy injusto decir que si este año no gana nada Andreu Plaza, es un fracaso de temporada. Me parecería injustísimo.
La sensación, Manolo, en la ciudad es esa también, que,
sí,
que hay cierto margen para Andreu.
Sí, hay cierto margen para Andreu y para la plantilla, porque entre esas caras nuevas también hay chavales, hay canteranos, eso no se había visto hasta el momento, y evidentemente no le vamos a pedir a los chavales que vienen, que ha rescatado un entrenador valiente, pues eso, lo que comentaba ahora Óscar, que resuelva un título. O sea, que en un club donde no hay paciencia, donde no hay el tiempo, solo no cuenta, sino que solo cuenta ganar, pues hombre, un cierto margen tiene. Pero insisto mucho en lo de las maneras y en cómo se pueda caer. Porque si yo entiendo que la frase del pasado domingo de Andreu la dice para destensionar un poquito la plantilla, porque esta plantilla sí que tiene ansiedad, de la ansiedad está pecando. Pero hombre, pero aparte, pues eso, tienes que añadir, no sé, un poquito más de raza, ¿no? Para afrontar, parece que vayamos ya con habiendo entregado las armas, muchísimo menos. No he escuchado a Óscar hablar de los árbitros, ¿eh?
Sí, me quedo un poco con lo que ha dicho.
¿Te has dado cuenta de los pibos?
Sí,
la
has tirado ahí un poquito de la lengua y él ha entrado, ¿eh? O sea, que tenía ganas de entrar. Claro. Sobre todo con lo...
Pero es que tiene razón, porque ya, no, pero no esta temporada. Es que ya desde la temporada pasada, Ferrao lo están machacando.
El arbitraje a Ferrao, sí. Os iba a preguntar por las claves del Movistar Inter-Barça de este fin de semana. Desde luego la pareja de baile de Ortiz y Ferrao va a ser una de ellas. ¿Qué opinas tú de los arbitrajes? Ya que te ha puesto también la muleta Manolo, Óscar.
Yo, pues que hay que aclararse un poco y hay que ver hacia dónde queremos llevar.
Ha dicho Andreu, Ferrao está confuso, no sabe muy bien qué tiene que hacer.
Sí. Claro, pero es que eso que estamos viendo con Ferrao hace unos años lo habíamos con Betao, ¿eh?
Sí.
Había un momento en el que Betao era indefendible y la única forma de defenderle era dándole palos. Entonces,
Betao, Óscar, era el increíble Hulk al lado de Ferrao.
Sí, pero que al final le defendían dándole palos. Yo he visto a Betao echarse hacia atrás, dejarse caer hacia atrás y sujetarle el defensa con los brazos.
Y colgarle los rivales.
Claro, claro, echarse atrás y decir, ¿y ahora qué hago? Si mira, si me tienes sujeto. Entonces, eso hay que ver por dónde van. Y por otro lado, Inter se está quejando mucho, y es verdad, de que se permite a Aragón mucho, en Europa ya es mucho más que aquí en España, el juego con los brazos, el meter empujones, sí. El tocar. Y eso, pues, aferrado le pasa porque es un pívot y un pívot es fijo y lo sufre más. Pero eso también lo sufre mucho Inter. Y Velasco lleva tiempo quejándose de eso, ¿eh? De que cada vez que vas a un corte te pega un empujón, cada vez que vas a arrancar una jugada te meten un empujón y te desplazan. Y eso también hay que verlo.
No, pues, tenemos garantizado show el sábado, al menos en los banquillos, ¿no?
No, hay que ver, lo que sí hay que ver es que hay ciertos árbitros que mantienen un nivel y ciertos otros que dejan, o sea, otro.
Entonces, al final vuelve locos a los jugadores.
Claro, hay ciertos jugadores que yo, por ejemplo, siempre lo digo, que por ejemplo uno que lo hace muy bien es Ortiz, que mide muy bien a los árbitros.
Sabe quién le pita y sabe hasta dónde puede llegar.
Y llegan hasta el nivel y entonces según los árbitros dejan pegar, pues pegamos más. Uh-huh. Y entonces claro, según lo que dejen pegar los árbitros, pues se pueden ver partidos mejores o peores. Y eso a veces también desconcierta mucho, porque hay árbitros que dejan mucho y árbitros que dejan poco.
Uh-huh. Sí, os preguntaba por las claves, pero voy a ir más directo todavía. ¿Es favorito Inter para ganar ante el Barça? ¿Muy favorito, Manolo?
Es favorito. Lo del muy lo voy a quitar, porque vale. Es favorito si además juega en su casa.
¿Grado de favoritismo, Óscar?
Bastante, yo creo
bastante
que
favorito, ¿no?
Bastante favorito, sí. Juega en casa.
Pero bastante no es un 90, ¿eh?
No, un 90
bastante
no.
Bastante es un 70, ¿no?
Porque 60, 70 por lo menos, sí. Ahora mismo Inter está en una situación un poco navegando entre los aguas. Por un lado, se ha claro. quitado la mochila de la Copa Europa.
Eso es.
Que ya le volverá a pesar dentro de 3 meses, pero de momento ya se la ha quitado. Se ha quitado esa presión, tiene la tranquilidad esa. Y por otro lado está en el proceso de recupero unos jugadores y compenso con otros. Ahora mismo jugadores como Ricardinho, como Ortiz, como Pola, están notando mucho el Mundial y se les está notando físicamente que están más bajos. En cambio hay otros como Rafael, como David Pazos, que están tirando hacia arriba. Entonces está un poco manejando esa situación, el recupero unos jugadores, tengo que tirar un poco de lo que es la segunda unidad. Pero yo veo al Inter ahora mismo muy despejado y sin cierta presión. Al final, si pierde, se queda un punto de líder, que tampoco es ningún drama. Y ellos, pues al final, sí que están muy centrados en Europa. Entonces yo los veo favoritos y con cierta presión menos. He hablado antes de que Barça ha perdido la Copa y ha perdido su partido contra el Pozo. Perder ese tercer examen sí le mete más presión al Barça y eso quizás le puede afectar.
Si estuviese aquí Perico, Manolo diría, victoria fácil.
5-0.
Perico, como está tan influenciado con sus amigas de Albacete y pone esas músicas y todas estas cosas... Pero bueno, yo le doy un poquito más de opción al Barça.
Ojalá, sí, ojalá porque, y veamos un...
Porque esa ilusión es... Yo la noto, ¿no? Por parte de no solo de los jugadores, sino también incluso de los técnicos, ¿eh? Uh-huh. Yo hablar con Miguel Andrés y, vamos, te transmite unas ganas, quizás por su pasado, pero te transmite unas ganas de jugar ese partido como nunca.
Uh-huh. Por su carácter, ese es un tío muy positivo, ¿eh?
Sí.
Miguel Andrés es un tío que siempre es muy positivo y que siempre... trabaja muy bien y ve las cosas con mucho optimismo y eso también es...
Gran fichaje, Óscar, gran fichaje.
Sí. Hombre, pero te digo, de los mejores.
Y luego lo que ha pasado en esta última jornada también, que a mí me hace ilusión, ya sabéis la pedrada esta que tengo yo porque todo se decide en el último minuto si puede ser de la última jornada, es que Pescados Rubén Burela se ha puesto a 3 puntos de Magna Gurpea en la pelea por entrar en una Copa de España, Manolo, que hace 2 semanas parecía decidida ya.
Por eso te digo que es que 3 puntos son tan importantes. ¿Cuánto quedan? 4 o 5 jornadas, no me acuerdo, para que acabe...
Quedan ahora mismo 5 jornadas.
5, esta primera vuelta. Y es que 3 puntos te mandan hasta incluso fuera de esas, sí. de esas 8 plazas. O sea que, y evidentemente en esa pugna, igual que están o parecen más o menos claras las 4 primeras opciones, las 4 segundas todavía puede haber baile, ¿eh?
Sí, es que, la Liga se ha estirado un poquito ahora con la reacción de Movistar Inter, pero hay 6 puntos entre el primero y el octavo, que esto lo hubiéramos firmado todas las temporadas pasadas cuando había unos agujeros ahí espectaculares entre los equipos, ¿no? La igualdad, que es la Liga de momento de la igualdad, aunque Óscar siempre dice que viene un poco marcada por el calendario, pero de momento ya son 1/3 del campeonato transcurrido y ahí están. Ahora mismo Burela a tiro de piedra de Magna Gurpea para intentar robarle esa plaza en la Copa de España.
No va a tener fácil, ¿eh? Porque le quedan 5 partidos, 3 son fuera y esta semana juega en Santa Coloma. Sí. El año pasado ganó en Santa Coloma, este año tendría que volver a hacerlo, si no...
2 derrotas seguidas en Santa Coloma, redondo, no afecta, ¿eh?
si no, lo veo complicado. Mira, yo tengo cierta preferencia por Burela, además, sí, porque me cae muy bien Dani.
Sí, claro,
y
claro.
Tengo una relación con él, pero sí que lo tiene complicado. Es verdad que luego, bueno, luego le queda Aspire en casa, que es un partido importante, pero va a pasar mucho de qué pasa en este partido. Sí. Y no veo nada fácil, que se acaben metiendo. Les queda todavía también jugar contra el Pozo en casa. Dentro de esos 5 partidos, 2 son en casa y uno de esos contra el Pozo.
Claro.
Entonces lo veo que está cerca, pero que no lo tiene nada fácil.
No, fácil, desde luego no. Y luego, bueno, se confirma un poco que se deshincha Palma, ¿no? Y esto sí que son cosas del calendario. Palma, que llegó a ir líder, que ha aguantado entre los 3 primeros un buen montón de jornadas, y ahora mismo es sexto, dentro de la igualdad que hay en las primeras plazas. Bueno, nadie creo que le tenga que exigir nada a Palma, a Manolo, ¿no? Después de la temporada pasada.
Ni mucho menos. Lo que pasa es que todos nos hicimos la idea de que Juanito mantenía ese supermonstruo después del 5-0.
Sí.
Y, hombre, yo creo que Palma está mucho más cerca del que se vio durante toda la pasada temporada, porque tampoco creo que Palma fuera y sea lo que la imagen que se dio en el Palaón y contra Magna. O sea, que Palma tiene muchas cosas que decir todavía, pero pongámoslo en el sitio donde le corresponde.
Eso es, sí, no, que no es competir con los 3 gigantes para quitarles las plazas de privilegio, aunque lo ha conseguido durante una buena parte de la competición. Y ya solo me queda preguntaros por la Copa del Rey. Ya tenemos 3 clasificados para las semis. Magna Gurpea, no pudo ser la sorpresa del Valdepeñas de nuestra directora Yolanda. Levante, que dejó en el camino a Jaén, y El Pozo, que ganó en cancha de Cadgas. Esta noche queda por definir, Óscar Manolo, el Gran Canaria Burela.
Sí, quedaron 4-10 en liga el otro día. No creo que se repita un resultado como ese. Pero yo, claro, depende mucho de lo que toque en el sorteo. Pero yo sí que veo que El Pozo
puede reivindicar el título, ¿no?
El claro favorito, y además es que ya en las semifinales ida y vuelta.
Sí.
Y eso yo creo que le da cierto margen. Yo creo que si le toca Magna, como más complicado lo tendría. Yo creo que los otros 2 rivales, sobre todo a doble partido, son más o menos asequibles para El Pozo. Pero yo sí que veo al Pozo como muy favorito.
Me ha sorprendido la derrota de Jaén. Me ha sorprendido gratamente el trabajo de Levante y esa victoria de Levante, pero esperaba mucha más guerra por parte de Jaén en esa eliminatoria. Por supuesto que también lo de Valdepeñas, bueno, era la heroica, sí, y nunca...
Aguantó un 2-2 ahí bastante rato.
Decíamos antes, los árbitros están en Jaén contentos con los árbitros, con el partido de ayer.
Sí.
Bueno, están que echar las molas, ¿eh?
Sí, ¿no? Seguro que tienes razón. Porque claro, como los árbitros no se pueden defender, pues cargamos todos contra ellos.
Están que echan las muelas y se quejan de que, por ejemplo, con 3-1, porque el 4-1 llega en la última jugada precedente, con 3-1 se comen un par de dobles penaltis, o sea que sí que están... No,
nunca llueve a gusto.
Y hay 2 expulsados.
Y en Santa Coloma, fíjate tú, en Santa Coloma, después de cargarse a Inter.
Ojo el Pozo, el Pozo este año. Que sí, que están en construcción,
el Pozo
y todo lo que queráis.
Está haciendo lo inverso de lo que hablamos del Barça.
Sí.
El Pozo, en los momentos claves que ha tenido que rendir, ha rendido siempre.
Ganó la Supercopa. Sí,
ganó a Inter, ganó al Barça.
Ganó en Palma, en Copa.
Ganó a Palma en la Copa. En los partidos del CAO está ganando. Entonces, es verdad que es un equipo que a lo mejor no tiene ese continuo, pero que en los momentos claves sí que está
rendiendo. Ojito el Pozo, Manolo.
Sí, pero fíjate, y mirando la cantera, que es lo más importante, mirando la cantera.
Ha habido un cambio ahí muy significativo en la actitud de Duda este año, y nos lo contaba hace poco tanto Gregorio León como Andrés Cremades. Él hizo un ejercicio de introspección y dijo, aquí esto se me va de las manos, y si quiero que el proyecto siga adelante con éxito, tengo que cambiar. Y está dando en el clavo, vamos a ver el Pozo, porque este sí que es candidato para ganarlo absolutamente todo esta temporada. De momento lleva la Supercopa. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia del capítulo 219. No podría agradecerle yo lo suficiente a la estrella mediática de esta semana, Manolo Segura, que haya estado...
Date cuenta cómo es el fútbol sala, que la estrella mediática soy yo.
Un abrazo grande, Manolo.
Venga, todo y feliz estás.
Igualmente, Óscar, un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos ya con el fútbol sala... No, perdón, vamos con Futsaleros por el Mundo, que me mata la directora Sendín. Dale, dale, Antonio.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Every day is the same when they say that it might be the end. In the end, when it ends, then I
Estamos estableciendo la llamada telefónica a miles de kilómetros de aquí, así que mientras vamos a ir contando las cosas que hay en el futsalero por el mundo españoles, allende nuestras fronteras, directora Sendín, muy buenas.
Muy buenas, pues si quieres...
Me has dicho antes fuera de micro, te traigo cosas de Italia, a temblar, mira, los pelos como...
No, hoy no te traigo malas noticias.
A ver, cuéntame.
Hoy te cuento que ya se conocen los 8 equipos que van a estar en la final a 8 de la Copa de Italia, que van a disputar Nápoles, Pescara, Caos, Lupalense, Acqua Sapone, Latina, Imola y Corianco, con muchos españoles en muchos equipos. Así que les deseamos mucha suerte a todos, a ver si nos llevamos por lo menos una alegría en forma de título desde Italia.
Yo la verdad es que pido poco en Italia, que no echen a los nuestros antes de que termine la temporada.
Pues tenemos a un jugador que ha cambiado de equipo. Tenemos a Kevin Ramírez, que ahí estaba, empezó la temporada en la segunda división italiana, y ya se ha dado a conocer que a partir de esta semana ya es nuevo jugador del Lazio, así que estará en esa primera división intentando conseguir buenos títulos para su club.
Menos mal que me has avisado, he cogido la pelliza, ¿eh?
¿Te has cogido el abrigo?
Abrigos varios, guantes, gorro.
Sí, luego pasa lo que pasa, que te coges gripes y esas cosas, como
con
creo
facilidad,
que
además.
Tenemos a nuestro invitado de hoy, que lo tenemos un pelín pachuchillo, pero creo que es buen protagonista además esta semana previa de Inter-Barça, a ver cómo le va al jugador del Partido Comunista, del equipo KPRF, Ángel Velasco. Lin, ¿qué tal, Lin?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
¿La gripe qué tal?
Bueno, aquí ando, en casa estoy tranquilo, aquí calentito. En la calle hace mucho frío y llevo ahí unos cuantos días ahí con un poquito de fiebre que ya se ha pasado y un poco constipado, pero bueno, esto es normal en estos tiempos.
La pregunta yo creo que nos hemos hecho todos desde el verano que conocimos que te ibas a Rusia, es ¿qué hace Lin en Rusia?
Bueno, pues no te voy a decir que es lo mismo que en España, porque en España sí que es cierto que tienes tu familia, tus amigos y tus hábitos, pero sí que es cierto que estamos bastante bien, tanto mi pareja como yo estamos aquí bastante bien, porque al final estoy trabajando, ella estaba allí trabajando en España, aquí no puede desde el momento. Yo sigo con lo mío, jugando a fútbol, y lo que estamos aprovechando mucho es ella para terminar sus estudios, lo que tiene ahí pendiente, y también estamos ahí con aprendiendo ruso, aunque no es nada fácil, pero sí que tenemos 2-3 días cada semana clases de ruso, así que aprovechando un poco el tiempo.
¿Qué tal en el Partido Comunista?
Bien, aquí bien, la verdad es que bien. El Partido Comunista es, por así decirlo, el nombre del equipo, pero que tiene muchas otros muchos deportes, por así decirlo, apoya otras muchas secciones y la verdad es que bastante bien, estamos muy contentos. La temporada no empezó todo lo bien que queríamos porque no empezamos ganando y todo esto, pero ahora la verdad es que estamos ahí en mitad de la tabla, sextos, séptimos, quintos, está todo muy igualado y la verdad es que de momento cuando las cosas van bien y estamos ganando, pues la verdad es que ya todo el mundo está contento.
Para los que lo conocíamos un poquito menos, ¿qué os habéis encontrado allí a vuestra llegada?
Pues nada diferente, pues un vestuario, un balón, personas normales, igual que en España, lo único que para comunicarte con ellos pues necesitas un traductor, sobre todo al principio, ahora sí que hay más bromas y sí que intentas por entenderte, pero al final, bueno, también es cierto que la gente, ¿cómo te puedes ir a Rusia? No sé qué, que aquello es otro mundo, y la verdad es que nos hemos adaptado bastante bien, hablo por mí y por Adri también en este caso, y la verdad es que bastante bien. Al principio se hace un poco duro el primer mes en el tema sobre todo también de la alimentación, que cambia un poco, el idioma, que es totalmente diferente para encontrar las cosas, pedirlas, ir a un sitio u otro, pero la verdad es que ahora mismo ya estamos adaptados, por así decirlo, casi al 100%. Solo nos faltaría el idioma para andar tranquilos aquí en nuestras anchas.
Además te has llevado a un buen compañero que es Adri y estaréis los dos como niños con zapatos nuevos.
Sí, la verdad es que estamos muy bien. Deportivamente hablando estaba muy bien y yo a Adri ya le conocía de fuera ya, no solo de jugar contra él o junto con él en la selección, pero ya no solo nos viene bien a los dos, sino también a nuestras parejas también les viene muy bien porque, bueno, de hecho van juntas al gimnasio, pueden ir a dar una vuelta o salimos los cuatro por allá a visitar un poco Moscú, así que la verdad es que viene bastante bien tener otro apoyo.
¿Qué tal eso de jugar dos partidos de 50 minutos en 2 días seguidos?
Pues la verdad, mira, eso es otra de las cosas que no te he dicho antes, que es una de las cosas diferentes con las que te encuentras aquí. La verdad es que es igual el fútbol sala, pero al final es por así decirlo, diferente porque físicamente aquí tienes que estar muy bien, es muy exigente. Es cierto que no puedes estar los 50 minutos presionando al balón, El juego se basa más en normalmente en estar en media pista, pero eso también ocasiona muchos contragolpes que como andes un poco cansado a los rusos, por así decirlo, no les coges, son muy rápidos y muy fuertes. Y luego ya si te pones a pensar que al día siguiente tienes otro partido, pues sí que es cierto y lo reconozco que ha habido mañanas que nos hemos levantado Adri y yo de la cama y hemos dicho, madre mía, tenemos que jugar ahora otra vez. Y es un poco duro, pero al final ya te acostumbras y yo creo que el cuerpo se adapta a todo.
No sé si habéis tenido esos viajes largos por Rusia. ¿Qué tal los aviones? Porque me parece que no tiene muy buena fama.
Bueno, eso también es una de las cosas que se habla y sí, sí que hemos tenido algún viaje y de hecho este fin de semana nos toca otro viaje largo a Gazprom. Nos toca jugar contra Gazprom y creo que hacemos una escala de 4 horas, nos toca quedarnos esperando 4 horas. Y también lo malo es el clima aquí. Por lo visto ahora un equipo se ha tenido que quedar 2 días más en la ciudad de Norilsk por el tema de hace menos 30 grados, la nieve, así que es un poco... la verdad es que es un poquito difícil en este aspecto. Los aviones, pues la verdad es que, aunque no lo creas, despegan y aterrizan igual, aunque a veces te da miedo cuando ves la pista helada o con nieve. Pero lo único malo son los retrasos y los viajes tan largos. Pero bueno, es lo que hay. El ser tan grande Rusia, pues es lo que hay.
Y echando un poco la vista atrás, ¿no se te quedó mal sabor de boca con tu salida del Barça?
No, la verdad es que no, y es más, lo he hablado con mi pareja, con amigos, con familia, y la verdad es que no, simplemente porque cuando uno lo da todo y sabe que ha dado todo por un club y que yo lo he dado todo, el club me ha tratado bien y bueno, que la salida ha sido por varias circunstancias, no por mi rendimiento, yo creo, así que pues yo creo que no me voy pensando en por qué me he ido ni nada, esto es todo lo contrario, sino ahora mismo estamos aquí viviendo otra experiencia muy diferente, muy importante, y la verdad es que deportivamente me encuentro muy bien, muy valorado, estoy jugando bastante bien y al final cuando te dejan trabajar y haces lo que te gusta, pues estás siempre contento, así que no, lo del Barça pues era temporal y cada jugador yo creo que tiene una época y yo he tenido la gran suerte de poder marcar esta gran época en el mejor equipo del mundo, porque para mí así lo ha sido y para Fútbol Sala Ebro también se han ganado muchas cosas y he tenido la suerte de poder estar ahí, así que yo pues me he encantado.
¿Y cómo estás viendo a ese Barça y la Liga Española desde Rusia?
Pues lo estoy siguiendo. El otro día vi el partido del Barça contra Palma y pensaba que iba a ser quizá un poco más complicado porque está la Liga muy igualada. Palma viene de ganar 5-0 a Inter. Al Barça, por ejemplo, y al Inter le eliminan de la Copa del Rey. La verdad es que está un poco igualado, un poquito rara, la verdad, pero yo creo que también, hablando un poco del Barça, yo creo que necesita un poco de tiempo también porque ha habido cambios muy grandes, bastantes jugadores nuevos, pero yo creo que todo en esta vida también, bueno, en el deporte más aún si cabe, es tiempo y bueno, mira, este fin de semana tenemos otro reto muy muy bonito de ver, o espero que así sea para nosotros los que lo vemos desde la distancia, que es Inter y Barça, y bueno, ya veremos a ver cómo surge. La verdad es que ahora mismo creo que Inter puede andar un poco por encima, pues simplemente porque tienen ya un rodaje muy muy largo años atrás, simplemente por eso, pero bueno, en esto el deporte nunca se sabe quién puede ganar.
¿Te ves volviendo, aunque sea a España, en un futuro cercano? ¿O no te lo has planteado?
Bueno, cercano, ahora mismo tengo aquí contrato 2 años y bueno, cercano todavía no, pero la verdad es que sí, hombre, yo creo que sí, yo creo que volver a mi país a jugar, yo creo que sí. ¿Dónde, cuándo y cómo? No lo sé, porque una vez que sales ya de casa, y yo me refiero a Segovia, sales de casa, luego sí. Tengo la suerte de ir a Barcelona y luego ya cuando sales de tu país, pues ya la verdad es que tú que haces es vivir experiencias y trabajar, dar el máximo y esperar a lo que pueda venir, pero sobre todo con trabajo al final siempre acaban llegando las cosas, así que si tengo que volver, que sea por el bien mío y de mi familia, así que Dios quiera que sí, hombre, algún día volveré.
Has hablado, Lin, de la adaptación, de la comida, del idioma, no has hablado mucho del frío. Siendo de Segovia, uno ya lleva el frío puesto en la piel, pero estoy viendo temperaturas, me ha dado por meterme en Google a ver temperaturas. Ahora mismo dicen que hace 7 bajo cero, mañana la máxima es 10 bajo cero y la mínima 17 bajo cero. Allí sí, la cosa es seria, es un poquito más seria que en Segovia incluso, ¿no?
Sí, sí, mira, acabo de estar hablando ahora con mi pareja de San Barcelona, que ha llegado hoy, sí. Se fue ayer y ahí hace 15 grados, 17,
y alucina, la pobre.
Son 30 grados, son 30 grados de diferencia, sí. Y nada, no he hablado del frío porque el frío ha llegado un mes atrás, por así decirlo, y bueno, también poquito, varía mucho, sí. Sí, si nieva, pues se mantiene en 0 grados, menos 3, que ya es frío. Y también depende si hace aire o no, que el aire es lo que más fastidia.
Claro.
pero si vas bien abrigado al final puedes aguantar un poco. Pues sí. Es cierto que no hace para andar 3 horas por la calle, pero sí que hemos estado dando paseos de 2 horitas, te tomas un cafecito y bueno, intentas hacer vida, sí, sí, hombre, sí, claro que sí. Difícil, pero se aguanta.
Claro que sí. Bueno, pues nada, que ya sabes que te seguimos la pista, que Teresa os tiene a todos controlados y que hay casos particulares sí, sí. Como el tuyo, Lin, pues que te tenemos un especial cariño aquí en Futsal Cope. No está por aquí tu hermano Perico, pero te manda un abrazo igualmente. Y nada, que haya mucha suerte y que puedas, más allá de los constipados, sin lesiones, disfrutar sí. de una buena temporada allí en el Partido Comunista Ruso, vale. En el equipo del Partido Comunista Ruso.
Vale, muchas gracias. Por dar un saludo a Perico, ya he visto que también le sigo, que ha estado por Segovia, por mi tierra, comido un buen cochinillo. No, ya así que ya se deja aquí.
Vive bien.
Parte, eso es. Así que nada, muchas gracias por estar pendiente de los que estamos fuera, que también se agradece, hombre.
Un abrazo muchas grande, Lin.
Gracias a vosotros.
Ahí está Lin, que está triunfando en Rusia con Adri. Bueno, por lo menos se tienen para hacerse compañía uno al otro. Así que, y ha dicho muchas cosas, ha dejado muchos titulares Lin, también hablando de su salida del Barcelona. Y yo le oigo tranquilo, sin rencores. Y...
Sí, yo creo que ya es una etapa nueva y a disfrutar de ella, que es lo que tienen que hacer.
Pues sí, y además a una liga potente como es la rusa, una buena liga para seguir sus pasos después de su trayectoria a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Nada más que te dejes en el tintero.
Todo vendido.
¿No? Bueno, pues a ver, la semana que viene, recordemos, último Futsal Cope del año, la próxima semana, ya veremos con qué despide Teresa las Navidades.
Igual lo sorprendo.
Seguro que sí. Gracias, Teresa.
A ti.
Ahora sí, Fútbol Sala Femenino, Futsal Cope.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe with you.
Podríamos tener esta discusión más veces, ya la hemos tenido alguna vez. A mí es que me gusta Justin Bieber, me gusta la música de Justin Bieber y creo que la gente que le critica, porque es fácil criticarle, porque al tío se le va bastante la cabeza, no sabe que es un súper músico, que este chico con 3 y 4 años tocaba un montón de instrumentos, que además vivió en la pobreza de pequeño, en una casa donde campaban a sus anchas las ratas, pero claro, luego a la gente cuando gana tanta pasta pues se le va un poco de las manos. El caso es que a mí me gusta también este Mistletoe, este villancico de Justin Bieber. Javier Jurado Merino, muy buenas.
Hola, Santiago Duque.
Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó en el torneo mundial disputado en España este pasado fin de semana?
Bueno, España fue de menos a más. España tuvo ese pinchazo inicial que yo creo que ya fue clave para no conseguir ganar ese cuatro naciones. España quedó en segunda posición detrás de Rusia, que precisamente es el equipo que nos mojó la oreja en esa primera jornada. España 1, Rusia 2. Luego se le ganó a Italia, un buen resultado, 4-0. Y luego también remontada ante Portugal, 2-1. Por lo tanto, lo dicho, España se quedó con 6 puntos y una pena por ese comienzo tan tibio. Allí, con bastante frío, por cierto, nos dice nuestra querida Álvaro, estuvo... siendo de alguna manera a través de las redes sociales los ojos de España, porque luego además el streaming de alguna forma también falló. Nos quedamos con las ganas de ver a esa selección española. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A ver, cuéntanos, vamos por partes. Lo primero, lo deportivo. ¿Qué tal sensaciones te dejó España?
Bueno, yo me quedé con la sensación de que técnicamente seguimos siendo la mejor selección de Europa. Es cierto que Rusia se llevó el torneo, físicamente están a tope y supieron jugar un partido muy bien defensivamente contra España, pero a calidad no nos gana nadie, eso por descontado. Y con eso me quedo y espero que hay que sacar también de estos partidos conclusiones positivas, de las negativas aprender, y creo que la positiva es que tenemos una selección con caras nuevas, con gente nueva que viene pisando fuerte y creo que tenemos bastante futuro.
También queremos preguntarle sensaciones a nuestra protagonista, fue Alba, yo creo que una de las mejores, ¿no?, de la selección española, Leticia Sánchez, la jugadora de la selección y de Futsi. Leti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te hago la misma pregunta que Alba. Sensaciones, de menos a más, al final se termina ganando a Portugal, una lástima la derrota ante Rusia. Cuéntanos cómo se le queda entonces a uno el cuerpo, con qué sensaciones se marcha de Alcázar de San Juan.
Bueno, pues el torneo mundial reunía cuatro grandes selecciones. El primer partido era un partido pues ante un equipo bastante compacto, con las ideas bastante claras, tanto en ataque como en defensa. Aunque sí es verdad que yo destacaría la gran rentabilidad que sacan de todas sus ocasiones, ¿no? Son un equipo muy efectivo. y defensivamente bien, compacto, organizado y, como decía anteriormente, muy bien trabajado lo que quiere llevar a cabo. Luego el segundo partido fue contra Italia. Bueno, una buena noticia, ¿no?, que una selección de ese nivel con esa liga actual participe en un torneo. Creo que siempre es positivo que se vayan incluyendo selecciones. Y bueno, por último, Portugal. Creo que España se veía la obligación de ganar. En un partido de gran rivalidad y en el que la exigencia y la competitividad de Portugal ofrecía un partido duro, difícil, pero en mi opinión creo que la obligación era terminar de la mejor manera posible, a pesar de no tener opciones de poder conseguir el torneo.
Y recordemos que el año pasado tú eras una de las nueve que habéis repetido convocatoria, pero que el año pasado estabais disputando un torneo mundial. La semana pasada lo hablábamos con Peque. Yo no sé si os queda la cosilla esa de no haber podido tener a Brasil, o por lo menos haber disputado una competición con ese sabor que le daba el torneo mundial.
Bueno, desde mi punto de vista, creo que siempre que esté Brasil en una competición va a dar prestigio, más que nada por la calidad de su conjunto y aparte de sus individualidades. Sí es cierto que queda un poco descolgado el torneo sin incluir a Brasil, y desde mi punto de vista, siempre que se pueda, se debería de competir contra las mejores. Y creo que en este caso, no sé cuáles eran las posibilidades, pero a lo mejor se podía haber incluido a tres selecciones más y a lo mejor haber podido completar una especie de torneo mundial.
De todas formas, esto como ensayo para una posible competición europea con un poquito más de empaque, con más selecciones. Has dicho, y es verdad, que Italia está bien que se sume también al carro de las selecciones que pueden plantar un poquito de cara y de guerra. Como punto de partida, ¿te ha gustado el experimento, digamos, por llamarlo de alguna manera?
Sí, como punto de partida opino que bueno, se empieza con pocas selecciones, como el torneo mundial. Y posteriormente se debe de ir incorporando diferentes selecciones para poder alcanzar o conseguir un posible europeo. Siempre que sea un inicio, siempre es positivo. Sí es cierto que el inicio de este europeo provoca el fin del torneo mundial que estábamos pudiendo disfrutar, ¿no?
Alba, tú estuviste allí pendiente de lo que pasó, los tres días en este caso que duró la competición. Ahí tienes a Leti para preguntarle lo que quieras.
Bueno, antes de nada preguntarle cómo está, porque es cierto que el partido contra Portugal nos dio un susto bastante grande a todo el mundo que estaba en la grada. Quería preguntarle antes de nada y de entrar en detalles, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias, lo primero. Y bueno, pues es un E15 de segundo grado, que bueno, dentro de la importancia al principio parecía un poco peor, actualmente está mejorando, y bueno, ya con ganas de incorporarme a los entrenamientos de mi equipo y con máxima ilusión para la vuelta de la competición de liga.
Y la clave del éxito de una jugadora, por ejemplo, como tú, que llevas de años en Futsi, en la cima de la primera división de fútbol sala femenino y que ya eres una de las habituales en la lista de la selección, ¿qué es la clave o cuál es la clave del éxito para que el resto de jugadoras pues puedan un poco seguir el ejemplo?
Bueno, yo creo que el éxito es no es una persona en sí, sino yo creo que el éxito es rodearte de las personas adecuadas, de personas profesionales, de personas comprometidas. Yo he tenido épocas a lo mejor en las que he estado en el club y estando, en este caso yo, ¿no?, si estamos hablando de mí, no he conseguido los títulos que posteriormente, con la combinación de, yo hablo de mi club, de Andrés, por ejemplo, y todas mis compañeras, hemos podido lograr esos éxitos, ¿no?, tan deseados por cualquier jugadora. Creo que es una mezcla de todo, tanto de jugadora, cuerpo técnico. Creo que es una fusión que se tiene que dar en un momento dado, de una manera adecuada y sobre todo trabajando día a día sin decaer e introduciendo siempre cosas nuevas para no caer en la rutina, en la desidia, y creo que ese es un poco el resumen, podría ser.
Ahora que has comentado, Leti, has mentado al Futsi, como diría el del anuncio, este año que otra vez campeón de liga.
Pues a ver, pues todavía no ha terminado ni la primera vuelta, ¿no?
Ojo, pero es que la racha que lleváis, o sea, es que no sé, desde fuera y teniendo en cuenta los antecedentes, muy mal se tiene que dar para no terminar. Bueno, primera posición, segunda, que está Universidad de Alicante también, que está haciendo un arranque muy similar al vuestro.
Sí, a ver, si miramos por números, creo que el año pasado Burela ganó con 84 puntos. Es decir, los puntos que te puedes dejar son mínimos para ganar una liga. Es una competición muy muy regular que te exige mucha continuidad y tiene mucha exigencia. Respecto a mi club, al Fusi, era como le comentaba antes a Alba, ¿no? Creo que la fusión de cuerpo técnico y jugadoras es excelente. Ahí están los resultados, ¿no? De hace 4 años. Y bueno, nosotras seguimos queriendo más y por eso creo que la competitividad, las ganas de seguir ahí arriba y la ambición, creo que son algunos rasgos o aspectos que caracterizan a nuestro equipo y que le mantienen en las posiciones altas de la clasificación.
Ahora, ¿cómo se plantea? Bueno, hasta que vuelva la competición, tú tienes ya suficiente con recuperarte de la lesión, pero vamos, que para cuando se reanude estarás otra vez, ¿no? Se espera por lo menos que puedas estar otra vez ahí a tope.
Sí, en principio han estado, bueno, los fisioterapeutas y demás, estimando 3 semanas, más o menos. Entonces sí llegaría al primer partido contra Móstoles. Y bueno, no, lo que son la planificación de este tiempo, ¿no? Que estamos sin liga, pues a lo mejor me pierdo algún entrenamiento, pero espero volver lo antes posible.
Pues te deseamos que te recuperes pronto y bien. Y que siga, por lo menos en lo que a ti respecta, Futsi, que siga haciendo disfrutar a la afición y en general al fútbol sala de Deis. La verdad que los partidos de Futsi, quien los hemos visto alguna vez, son partidos intensos, con buenas jugadoras. O sea que yo creo que es una línea muy buena a seguir. Leti, gracias por estos minutos y nada, toda la suerte del mundo.
Muchas gracias a vosotros.
Ahí está, Leticia Sánchez, una de las, sin duda, de las mejores jugadoras. Lo comentaba Salva, también te gustó mucho Ampi, ¿no? También la jugadora que, otra de las exiliadas, ¿no? Que sigue de vez en cuando apareciendo con la selección española y otra de las veteranas, por supuesto.
Sí, bueno, de Ampi es una jugadora que tuvo un bajón deportivo en el último año por motivos personales y creo que este año ha conseguido remontar, ha conseguido volver a disfrutar en la pista y nos ha hecho disfrutar. Yo la veía jugar, la conozco desde hace muchos, muchos años y el verla jugar este torneo a mí me ha emocionado porque realmente la ves jugar como ella es y creo que eso puede darle un plus muy grande a la selección española que esté ese nivel tan alto.
Pues ya solo falta montar una de estas y ganarla. Se está costando, ya solo falta ganar.
Sí, pero bueno, algún día llegará. Oye, que tenemos que contar en Futsal Cope que gana la selección española, porque ya toca.
Sí, desde luego. Y las sensaciones, nos quedamos con eso, que dentro de estos torneos pues las sensaciones siguen siendo buenas. Así que vamos a quedarnos con eso y que, como ha dicho Leti, que sea un punto de partida para algo más grande. Yo sé que vosotras estáis ahí, dale que te pego, a ver si de una vez, por lo menos, se reconoce algo o sale un torneo oficial, algo que la UEFA, que yo qué sé, no sé, organismos oficiales que se pongan a trabajar y tengan el protagonismo que se merecen las mujeres.
Pues sí, que alguien nos haga caso, porque nosotras lo cierto es que no nos queremos quedar quietas, que vamos a seguir movilizándonos y seguir dando noticias para que la FIFA y la UEFA y todos los organismos oficiales se den cuenta de que esto interesa, de que el otro día el pabellón estaba lleno en todos los partidos de España, con bombos, la afición, camisetas, fue todo increíble y creo que eso hace más grande todavía este deporte, así que a ver si nos hacen caso y si nos escucha.
A pesar del frío.
A pesar del frío, que bastante que hizo, ¿eh? Madre mía. La prensa, lo que sufrimos allí.
Lo suele pasar
puerta
en los pabellones de fútbol sala.
Iba a decir en los pabellones de La Mancha. O sea, ocurre
en la Copa de España. Sí, estoy helado todo el día. O sea, tengo que ir con termolactil.
Sea
casi
Guadalajara, sea Ciudad Real, siempre hay una puerta abierta.
Quedo pajarito con la corriente.
Sí, bueno. Yo también. Estaba a punto de decir que me amputasen los pies porque pensé que no sobrevivía al 4-0.
Bueno. No ha pasado las cosas mayores al final.
No. Me he recuperado bien.
Bien.
Alba, hablamos.
Gracias.
En próximas ediciones. Gracias.
Gracias, Alba. Un beso.
Hasta luego.
Viene la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Directora Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal?
Miramos a los partidos que se disputaron en la jornada número 13, empezando por el Elche 0, Humantequera 1.
Partido de máxima igualdad que los 20 primeros minutos no tuvo un claro dominador. Las ocasiones llegaban para ambos equipos, aunque las más claras fueron las del Antequera, pero ninguna de ellas terminó en gol. Tras el paso por vestuarios, el Antequera cogería más protagonismo y a punto estuvo a adelantarse en el minuto 25 con un lanzamiento de penalti, pero una gran intervención del portero del Elche lo evitó, aunque no pudo evitar el tanto del equipo visitante en el 32, gol que le dio la victoria al equipo universitario.
Barcelona B, Lasa 4, Puerto Llano 3.
Nueva victoria al Barcelona, que se coloca como líder en solitario otra semana más. Partido muy intenso que consiguió controlar el conjunto local desde el principio. El Barça abría el marcador en el minuto 5 y en el 12 ya tenía la ventaja del 2-0. El portollano lo intentaba una y otra vez y antes del descanso conseguía reducir distancia. La segunda parte fue más igualada, aunque el Barcelona volvía a anotar. El portollano respondía, pero no pudo al final llevarse ningún punto.
El Pozo Ciudad de Murcia 6, Tenerife Iberia Toscal 5.
El Pozo se llevó los 3 puntos en un partido de máxima igualdad. El principio del encuentro fue bastante monótono, pero con el paso de los minutos se empezó a ver intensidad, tanta que al descanso se iba con el 2-3 en el marcador. El Tenerife salió por todas en la segunda parte y anotó su cuarto tanto, pero el Pozo no se dio por vencido y consiguió darle la vuelta al marcador, anotando 3 goles, 2 de ellos en el último minuto.
Naturpeles Segovia 3, Rivas Futsal 2.
Sexta victoria consecutiva de Segovia, que ya se empezaba a ver desde el minuto 2 cuando el conjunto segoviano abría el marcador. Aunque a partir del minuto 6 empezó a ver un equipo local bastante inseguro, algo que aprovechó el Rivas para poner tablas en el marcador e irse así al descanso. La segunda parte comenzó igual que la primera. El Segovia se mostró fuerte y consiguió adelantarse de nuevo, aunque en menos de un minuto el Rivas volvió a empatar. El tercero de los locales llegó tras un lanzamiento de falta que aprovecharon para seguir luchando por los puestos altos de la tabla.
Pronelugo 2, Ciudad de Narón 2.
Derbi gallego que no tuvo vencedor, la primera parte no tuvo un dominador claro y apenas hubo ocasiones. Tras el paso por vestuarios, el Ciudad de Narón tomó las riendas del partido y anotó el primer gol del encuentro. El Pronelugo puso tablas en el marcador 4 minutos después, tras una jugada a balón parado. El segundo tanto de los visitantes llegó en superioridad numérica tras la expulsión de Porto, pero a falta de 2 minutos los locales consiguieron el 2-2.
Ahí esa Copa del Rey que ha pasado factura. Valdepeñas 1, Atlético Mengíbar 4.
Partido muy esperado por la proximidad de puntos entre ambos equipos. Comenzó el encuentro con ocasiones para ambos, pero sería el equipo visitante quien lo aprovechara en 2 ocasiones para irse con el 0-2 al descanso. En la segunda parte el Valdepeñas salió más enchufado, consiguieron recortar distancias, pero en el mejor momento de los azulones, que jugaban con portero jugador, el Atlético Mengíbar acabó con la esperanza y anotó otros 2 tantos que los dejan a tan solo un punto de los playoffs.
Y Oparrulo de Ferrol 8, Real Betis Futsal 2.
Partido que se le ponía cuesta arriba al Betis cuando en el minuto 3 se adelantaban los locales en el marcador y que incluso le hacían el 2-0. En ese momento el equipo visitante reaccionó y a falta de 8 segundos para el descanso recortaba distancias colocando el 2-1. Tras el paso por vestuarios, el Oparrulo empezó a aumentar distancias colocando primero el 5-1, momento en el que Betis anotaba su segundo gol, pero con el juego de portero jugador la suerte estuvo del lado del Oparrulo, que anotó 3 goles más.
Y con estos resultados la clasificación queda de la siguiente manera.
Una semana más el FC Barcelona B, Lasa es el líder de la tabla, segundo es el Antequera, tercero el Naturpeles Segovia, la cuarta posición la ocupa ahora el Pozo Ciudad de Murcia, el Elche desciende hasta la quinta, sexto es el Oparrulo y cierra posiciones de playoffs el Fútbol Sala Valdepeñas, y en zona de descenso sigue el Ciudad de Narón con 3 puntos, por encima el Pronlugo con 6.
Y miramos, tenemos que mirar, Yolanda, para terminar, a los partidos que vienen en la jornada número 14.
Comienza el viernes a las 9 con el Elche Tenerife Iberia Toscal, el sábado a las 5:30 Naturpeles Segovia Humantequera, a las 6 2 partidos Pronlugo Rivas Futsal y Atlético Mengíbal Puerto Llano, a las 6:15 Valdepeñas Ciudad de Narón, a las 7, Oparrulo de Ferrol, Fútbol Club Barcelona, Belasa, y cierra la jornada el domingo a las 2:30, el Pozo Ciudad de Murcia, Real Betis.
La segunda división aquí en Futsal Cope con Yolanda Sánchez. Estamos ya terminando. Estamos ya terminando, pero no sin antes, Javi Ju, repasar los partidos que se vienen este próximo fin de semana, eclipsados un poco por el partidazo, pero hay que mirar porque hay mucha gente interesada en los otros partidos. Javi.
Tenemos una jornada muy buena, ¿eh? La jornada número 11 en primera división que comienza el viernes 16 de diciembre, 8 de la tarde, Levante Peñíscola. A las 8:30 tenemos el Palma Futsal Jaén Paraíso. A las 9:45 tenemos 2 encuentros, Río Renovables Zaragoza, Bodegas Juan Gil Jumilla y Santiago Futsal Magna Gurpea. A las 9, Catgas Energía Pescado Rubén Burela. El partidazo 1:15, sábado 17, Movistar Inter Fútbol Club Barcelona. A las 6:30 de la tarde tendremos el Aspil Vidal Gran Canaria. Y cierra la jornada Un derbi interesante. El 18 a las 12 del mediodía, el Pozo de Murcia, Plástico Romero de Cartagena.
Sí, creo que ya está camino Santa Claus de la ciudad, ¿eh? Porque no quedan muchos días y las Navidades están a la vuelta de la esquina. Para los que os gusta esta época del año, felicidades. Para los que no, no os preocupéis que todo pasa en esta vida. Así que con este Santa Claus is Coming to Town de Sara Serena ponemos final a este capítulo 219 de Futsal Cope, con muchas cosas interesantes que esperemos que hayáis disfrutado, y con Antonio Bravo haciendo que todo suene a las mil maravillas. Nos escuchamos en la semana que viene. Atención, el jueves, último programa del año, jueves, porque hay jornada de liga entre semana, martes y miércoles. Un abrazo, buena semana, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.